RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Akiramero varo ya kara antara nanka chattabara demo kanawa kwabara 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 nani mo tobaran hayasa kutabaran tamaran sagara hoshi tosu mo kamama soko doki ni chamada oruba mo hitori no anata sara chan kaya chan wanseka yomi no kuni wandala goki tochu ni nanda ga yoji yonjun bun mo attara yonshak yonsun yonbun sana ga kabira japan kara yobu koe ga shitan nara mo hitori otsukare sama ya
haireta 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 ishite haireta saki de kiri wa harata猫と僕がうまく噛み合ったら痛みが重なったら心からだ頭みなぎってゆくなんだか背中に今晴れが生えたならば暗闇からさらば、hey、飛び立ってゆく体、hey、心からだ頭懐かしい暖かさ足元に今花が咲いたならば暗闇からさらば、hey、飛び立ってゆく体何度だって生きるお前や君の
今日もサイの河原ど真ん中積み上げてくトップトップ鬼とチャンバラードリリカのチェスまさか渡る大海原花ぶたすぎシャララ払いたいのならマスターまでのサスタバ誰が開いたかパンドラアートは誰がっても知らんがら何百年待ったか超久しぶりのシャバだガキや若葉まだこっち来んじゃねえよバカが今確かに目があったなこういうことかしら。
Hola a todos, para aquellos que nos escuchan una vez más en Radio UNAD Virtual, la radio de la Universidad Nacional Abierta de y a distancia. Hoy, en Cosa Nostra, hablaremos de esa serie donde los ovnis no son teorías conspirativas, sino visitantes muy activos con gusto por lo incómodo, donde los fantasmas no se aparecen para asustar, sino para meterse en discusiones metafísicas, perseguirlos o perseguirnos por pasillos escolares y de paso darnos una paliza espiritual. Un universo donde los límites entre lo científico y lo sobrenatural no solo se rompen, se estrellan, explotan, se autorreparan y vuelven a explotar, por si las dudas, claro está. Y en medio de todo ese festival de apariciones, posesiones, abducciones y poderes que desafían cualquier libro de física, tenemos a nuestros protagonistas, adolescentes. De hecho, ahorita Andrés decía que la adolescencia está a los 45.
Es que me resisto a cumplir esos 30 que ya, okay. ya lo siento.
Que descubren que luchar contra criaturas paranormales puede ser más sencillo que enfrentar algo mucho más aterrador. Sí, sus propios sentimientos. Y así es, vamos a hablar de Dandadan. La verdadera amenaza no siempre es un alien gigante o una abuela poseída. A veces es el corazón que late más rápido cuando Momo Ayase mira a Okarun. Y cuando Okarun intenta actuar normal y fracasa en cámara lenta. Le doy la bienvenida a los que me acompañan hoy en cabina. Como siempre, hola Andrés.
Hola, hola.
Hoy tenemos un ligero cambio porque a Mauricio le robaron los huevos. y nos está acompañando un ex compañero de programa. Compañeros. Hola, Alexander.
Hola a todos, todas y todes.
Volvemos a los orígenes.
No, ya se hizo un programa de X-Men.
Vale, orígenes.
Entonces, acabamos de escuchar el opening de Dandadan, el primero, que son los Creeping Ups, si no estoy mal, de la misma banda que hace un opening de Psycho.
Es
Psycho
que 100. Creo que tienen a Dandadan, creo que son dos discos los que tiene esa banda. O sea, han sacado bastante, le han sacado
sí, sí.
Buen jugo al, al, a la serie.
Exacto.
Al anime.
Hoy, como es nuestra dinámica, no va a haber sección del repertorio de Don Vito, sino vamos a hablar temática. Andrés va a estar hablando sobre el mono ilustrado. Sí. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hablar en el mono ilustrado?
Vamos a hablar sobre, pues, como vemos en la serie, ciencia, y vemos algo de religión, algo de creencias. Vamos a referirnos a un libro que es Ciencia versus Religión, El falso conflicto, de Stephen Jay Gould, un paleontólogo. Entonces vamos a hablar sobre eso un ratico.
Listo, y vamos a tener la sección del sótano Ehrenjäger y vamos a ir concluyendo el programa. Entonces, como les decía, acabamos de escuchar el opening de la primera temporada de Dan Da Dan. Ahora lo que vamos a escuchar es el ending, ¿listo? Tengan presente que como vamos dos temporadas, no tenemos tantos openings y endings o canciones parecidas. Lo que hace el anime, por el contrario, es darnos muchos guiños. Guiños de otros animes, guiños de canciones, guiños de música. Entonces, esas son las canciones que vamos a ir encontrando a lo largo del programa. Por ahora, nos vamos con esta canción y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, para los que no se han visto el anime, yo creo que es prudente dar un pequeño contexto, mirar los personajes y ya ya empezamos a charlarlo.
Bueno, empieza con siempre me parece que es la temática de los anime donde el niño nerd, ¿cierto? El niño aislado, el niño de poca sociabilidad con los compañeros. Tiene un enfoque, y ese enfoque es su distracción. Bueno, ese enfoque es hacia lo desconocido, no mentiras, hacia lo extraterrestre, ¿cierto? A todas las conspiraciones, a todo lo que es libros de conspiraciones y todo eso, ¿cierto? No me equivoco. O sea, ¿usted qué dice, Alex? Lo veo callado.
Pues en lo que su merced dice, creo que todos los introvertidos tenemos como obsesiones, y en este caso, pues se mantiene obsesiones con todo lo paranormal. Pues pero, como es joven, tiene le gustan los extraterrestres, le gustan los marcianos.
Sí, le gusta
y todo. Y todas las teorías conspirativas. Es como, es lo que en los 90 hubiera sido el caballo de Troya. Algo y todo así. Esto es revistas del más allá porque está obsesionado. De hecho, es un guiño muy bonito que hacen con las revistas. El personaje que aparece en la última temporada también, que es igual a él, que es igual de tostado con,
con todas las teorías. Pero con los robots. Con toda la tecnología de robots.
Cinta.
Sí. Yo creo que es el mundo antes de lo de ahorita, ¿no?
Como y que tenemos también pues a la protagonista, que es Momoyase. Ella ella es lo contrario, no, bueno, no sabría cómo decir si es lo contrario o sigue en la misma cinemática. Ella es más, si es lo contrario en el sentido de que es más social, es la chica bonita de, digamos, del curso en el que está. Y es la chica sociable, la chica que se habla, tiene sus mejores amigas, tiene muchos pretendientes. Sí, creo que sí, ¿cierto?
Pues de hecho, inicia el anime con que le está está cortando con uno con y la vieja es como... O sea, también es de un temperamento muy tosco.
Muy, muy fuerte.
Y muy fuerte. Y, pues ya, si no quiere estar con uno, de mal.
Sí, es, o sea, esta es de esas chicas lindas que sabe que es linda. Y ella, pues al saber que es linda, no le sobran pretendientes. No es insegura, que es lo que tienen a veces... pues a veces tenemos, ¿no? Tenemos muchos que, a pesar de que somos demasiado lindos y bellos, tenemos muchas inseguridades. Allá se sabe que es linda y puede tener al que quiera y es tosca con el man. O sea, si me vas a dejar, me dejas, pero creo que a él le rompen el corazón, ¿no?
El problema con Ayase es que es linda, pero sí. Creo que es que la decepciona mucho. O sea, la vieja sí, okay. Es como muy débil sentimentalmente hablando.
Sí, ¿usted qué opina?
Sí, pues yo creo que es eso, la vieja que sabe que está buena, pero también tiene la dificultad que nos pasa mucho y es que nos vean más allá del cuerpo. O sea la chica quiere que la pillen por otras cosas, sí. Por otras expectativas, y por eso el man también la rechaza de esa manera, le dice suerte, porque ella tampoco quiere caer en el juego de...
Algo que quiero que me aclaren es porque ella no le gusta que... Que llamen al chico por el nombre.
Es que lo que pasa es que él no se llama así, sino es el nombre, su verdadero nombre.
Es Takakura.
Takakura. Y Takakura es un actor al cual ella lo endiosa, lo de venera. Entonces cuando se da cuenta que es Takakura, como que no, ¿por qué te llamas así? Y le dice Okarun.
Ok. Ah, la verdad, pues lo vi muy rápido esa parte, pero no me quedo.
Ken Takakura.
Me quedo, bueno, sonando ahí. Gracias por la aclaración, estimados okay. Compañeros. Tenemos a Reiko Kashima.
Que es la abuelita de Momoyase.
La abuelita. Ah, bueno, y con mi discurso de Momoyase era que ella es muy religiosa también. Bueno, viene de la familia que la crió, que es la tía que...
La abuela.
Que es demasiado supersticiosa.
Es una bruja.
Es una bruja.
Sí, hace rituales.
Exacto. Es que hay que tener en cuenta pues la cultura en la que se enmarca la obra. Y obviamente eso es, no, creo que es sintoísmo lo que ellos practican. Mm. Entonces, obviamente está toda esta vaina de los santos. De hecho, tengo en cuenta, por ejemplo, mucha parte del terror oriental está mezclado con eso, con las sacerdotisas y eso. Y esta es una señora, es un ensur muy, muy apetitoso. Uno la ve y dice, qué bien, o sea, si yo llego a esa edad, claro. Así vi...
Cuando uno la muestra, cuando hablan de ella, porque ella aparece en el segundo episodio, bueno, no sé, sí. La verdad.
Y aparece de una manera muy, muy chévere, perdón, interrumpo. Muy bacana porque, según recuerdo, comienzan como, trabajan en un programa de televisión.
Sí.
Están entrevistando como a alguien, dicen, no, si usted tiene como hijos y alguien, algo así, hermano,
¿qué le pasa?
No. Y luego se descubre efectivamente que
todo sí. Lo que dijo era
pero al cierto. Comienzo uno piensa que es una vendehumos o alguna cosa, pero no, ya. Pero no.
Y además entra en esa pose muy sexy viendo la televisión también, ¿no es cierto? Entonces uno se imagina a la abuelita, pero no, es una vieja, es una muy buena vieja.
Sí, pues digamos,
es
como Tsunade de Naruto.
Sí. Bueno.
Pero no, es diferente.
Después, sí. Bueno, hablando de otros, ya hablaremos. Personaje. Seiko Ayase.
Ya Seiko, ¿no?
¿No?
Reiko es la abuelita de Momo Ayase.
¿Reiko? Sí. Bueno, está Aira Shiratori.
Aira, que es como... Ella sí es la que necesita toda la atención. Ella sí está súper, súper atractiva para la escuela y los quiere tener a todos así.
Pero es la chica.
La de las trenzas.
No, es la chica de pelo rosa, sí. De pelo rosa, sí.
Sí, sí, Shiratori. Sí,
es la que tiene el demonio de las trenzas.
De ¿sí? las trenzas.
Más adelante, sí, es el espíritu. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Gigi, que es el amigo de la infancia de Momoyase, que ya más adelante vamos a hablar qué pasa con Gigi, sí. Sin hacer tanto spoiler. Tenemos al clan Serpo, a los serponianos. Tenemos...
Que ellos ya entrarían a ser los villanos, ¿no?
A los extraterrestres, porque sí debemos hacer como un pequeño contexto, ¿no? Digamos que Okarun cree en lo extraterrestre y Mamo en lo paranormal. Entonces ellos tienen un encuentro. Pues él sí se fija en ella desde el primer momento, pero se caen como mal. Entonces se citan, para no hacer tanta contextualización, se citan donde ella le dice como, si entras acá te darás cuenta de lo paranormal. Y él le dice, si tú te vas a tal esto, puedes ver los extraterrestres. Y el que primero esto gana la apuesta. Desafortunadamente, pues, Okarun se ve envuelto en que sí existe. Es un espíritu que la conocemos como la Turboabuela.
Recuerden cómo inicia el de ser Turboabuela, ¿no? ¿Cuál es el mantra de la Turboabuela?
¿Cuál es el mantra?
Que ella le pide algo al protagonista.
Que tiene que alcanzarlo, ¿no?
Pero antes de eso.
Le tiene que besar una...
De hecho, uno puede pensar ahí, yo lo decía, es como una serie de corridas, ¿no? Porque él hace correr a la viejita, la hace correr mucho en la primera vez que se encuentra, que la pasa corriendo. Y esto, ese doble humor que a mí me atrapó, fue ese doble sentido que maneja siempre la serie.
Pues digamos que al principio sí hay una doble intención. Al principio del anime y del manga, usted dice, esto es un manga más erótico.
Sí.
Usted, pero
sí,
ya ahorita lo que está es un adolescente, amorío, sí tiene su parte de shonen, que tiene lo de los extraterrestres, los ovnis. Pero ya con el avanzar del manga, que yo estoy con el manga, sí ya se va perdiendo toda esa parte. Sí hay más cosas, pero pues ya va dándose otro giro.
El manejo de los colores también que va teniendo ahí.
Porque digamos, como le comentaba Juan David cuando estábamos preparando el programa, yo le decía, pues es que no me cautivó el manga, a pesar de que sí es enviciante. O sea, usted lo ve capítulo tras capítulo muy rápido.
¿Cómo llegó al manga?
Al anime, porque él me lo recomendó, porque Mauricio, porque Juan David me lo recomendó.
Recuerde que él le están quitándose sus huevos porque no está corriendo.
Cierto. Entonces me lo recomendó Juan David, yo pues lo vi. Y sí, o sea, uno lo ve y lo disfruta así, pero no me llega a llenar, porque tiene muchos clichés de esos animes. ¿Es un shonen? ¿Sí es el que habla de la adolescencia?
No, es que yo no sé muy bien los géneros, me acuerdo cuál es el género de los románticos.
De lo romántico adolescente.
Tiene shonen, tiene comedia romántica,
Entonces es eso, la chica muy linda con el chico nerd. O sea, tiene muchos clichés y eso no me impactó. Y además no
conectó.
Sí, no conecté, a pesar de que me lo vi.
Es un anime de transición para usted.
Sí, es muy fácil de ver, o sea...
Sí, es muy digerible.
Es muy digerible, sí.
Porque yo llegué fue por la música. Por la música y porque como que mucha gente le hablaba a uno sobre Adán. Y en estas redes sociales comenzaba a aparecer muchas coreografías. Yo, pero eso de dónde viene. Y comencé a indagar, a preguntar, a mirar, y llegué ahí, vi el primer capítulo, me encantó mucho la propuesta visual que tiene y la forma como está construida la narrativa. Porque algo que está pasando ahorita, que es terrible, me parece, ¿no? Es que quieren contarnos todo, como es un efecto TikTok de decirlo todo muy rápido, pero Adán se toma su tiempo. De hecho, si ustedes miran cuánto tiempo ha pasado en tiempo narrativo de la obra, ha pasado muy poco tiempo, desde que empezó las dos temporadas. De hecho, no pasan una semana casi entre una temática, o sea, en tiempo... en el tiempo de la obra, porque digamos, recuerden, pero todo lo que se va a la primera temporada es cómo es la presentación de los personajes, el desarrollo, toda la problemática no pasa una semana.
Lo que veo allí es que no tienen, bueno, sí, hay algo que tiene la mayoría de películas, de anime, de todo esto, que desarrollan primero el personaje. Lo que tiene Andan es que presentan, vimos un programa de One Punch Man donde está el personaje como tal, pero no lo desarrollan. Y aparece súper fuerte. Mientras que Dandadan creo que no desarrolla el personaje en el instante que lo debe desarrollar, sino lo desarrolla durante todo el anime.
Sí, es una evolución de Okarun. De hecho, si se dan cuenta, tiene un cambio de look. Del típico peinado de coco hasta ya los pelos parados, y cada vez le va trayendo más a Momo.
Sí, va teniendo eventos canónicos ahí los personajes. Algo que tiene bonito este personaje, me gusta, es que es como comienza a... Digamos que a diferencia de muchos héroes ahorita del anime, no es él, sino que se va... Creo que es una herencia que tiene de One Piece, creo también, en el hecho de que el personaje va generando un vínculo con otros personajes. y no es un solo personaje central. O sea, todas las peleas se ganan en equipo.
Pues es como Dragon Ball. Recordemos que Dragon Ball, Goku hacía amigos. Y eso es la característica de Goku. Y no me hagas esa cara porque... Todo la característica es que Goku tiene que hacer amigo al que con el que lucha.
Ah, obvio, pues es el pero es diferente.
Sí, ¿por qué?
Sí, sí, es más como Dragon Ball.
Dos contra uno, pero... Bueno, pero ya lo que dicen ustedes, y es para es adolescente también, y va dirigido, creo que a eso, es la identidad, buscar la identidad de la persona. Muchas veces nosotros nos vemos acorralados, o la gente se ve, todos nos vemos acorralados en el sentir de que tenemos que pertenecer a un grupo, de que tenemos que visualizar y creernos que tenemos que ser así como funciona, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que por ahora, sin dar tanto spoiler, porque la idea es que los que no han visto Dandadan o no han leído el manga, puedan hacerlo y disfrutarlo. Nosotros solo vamos como pequeños pincelazos de lo que trata el anime y ya les dejamos a ustedes su elección. Para introducir ese tema que me parece pertinente, de que uno no debe moldearse a los demás, si quieren vámonos con una canción que sería el opening de la segunda temporada. Yo creo que para los que han visto, ustedes dicen, no hay nada mejor que Creeping Ups de para Dandadan. Y realmente usted se pone a escuchar el segundo opening y dice, y lo atrapa y dice, pucha, bueno, es que este bueno. Está más chévere. Y la voz de la chica, porque después busqué sí. A la banda.
Este opening es el que ya, pues el video es el que aparece, ella como acostada, como...
Es que ya algo tiene acá, es que en Dandadan la música es un personaje más. De hecho, la música es como el corazón, se le quitan la música a Dandadan. Y pierde toda esa estrategia.
Me gusta el diseño de lo que acompaña al opening, ¿no? Como esto. Porque es como veo Karun a Momo, que es la única que lo ilumina. O sea, de resto del todo lo ve gris.
Bueno, muchachos, vamos con ese opening de Dandadan, segunda temporada.
Ya regresamos.
Bueno, hablábamos sobre la identidad que va recorriendo. Creo que todos recorremos eso de primero quiero pertenecer a un grupo, que lo hablábamos hace mucho tiempo, que la necesidad de pertenecer a un grupo nos moldea en ese primer instante. Y tenemos la otra de que ya después como la madurez que llamamos, es decir, no, la verdad tengo mi identidad, quiero buscar, quiero sentirme bien con esto, con lo otro, a pesar de que mis compañeros, amigos se sientan o se vistan o actúen de manera diferente, uno busca la identidad. Creo que la embarrada y creo que lo bonito de esta serie es que verdaderamente te dice no tienes por qué pertenecer a un grupo. Simplemente haz lo que...
Haz tu grupo.
Sí, o
no pertenezcas a un grupo, haz tu propio grupo.
Exacto. Tratar de que temprano...
Sé tu propia marca.
Sí, alguien se te va... Va a seguirte, ¿no es cierto? O vamos a crear. Y es lo que demuestra eso. Pero muchas veces me parece a mí que queremos forzadamente estar en un grupo, ¿no es cierto? O sea, forzadamente vincularnos y crecemos con eso de que me tengo que vestir así porque mis compañeros, mis amigos o la gente de mi edad se viste así. Y eso lo fuerza a uno y uno no es feliz. O mi pareja tiene que cumplir con estos estándares a pesar de que me gusten las... personas muy delgadas, las personas muy gordas, no, tiene que cumplir con estos estándares para darlo. O sea, hay muchas cosas que para nosotros nos forzamos.
Necesitamos un Kleenex.
Que nos forzamos a entrar a esos grupos por sencillamente seguir una de estas. Por ejemplo, hay gente vaga y no.
nadie entra con los vagos.
Hay algo que me parece bonito también y que tiene esta serie, que creo que es de esas vainas que como que uno lo... Al menos en mi caso como que me llamaron mucho la atención. Y es hablando precisamente de las apuestas de la vida, porque todos estamos lanzando los dados constantemente y a veces generalmente los no salen bien. Entonces nada como que juega con eso. Hay unos claros oscuros muy bonitos que son en las historias de los otros, de los personajes de cómo se crean los espectros. Y son historias muy traumáticas. Por ejemplo, esa chica que... la chica que se vuelve la mamá.
Chiratori.
Chiratori. O sea, la historia es terrible. O sea, sí. Es una cosa... Yo que estoy viendo como que en qué momento se volvió esto así tan seinen. Y luego está la historia, por ejemplo, del niño también. ¿Se acuerdan la historia?
Que no puede jugar.
Sí, yo quiero jugar.
Que después entra en Gigi y se vuelve Ibolai.
Exacto. Y esos personajes van teniendo esas historias de origen me parecen muy crudas, muy siniestras, porque van jugando con las otras, o con esa otra parte que tiene el mundo, y creo que Adán tiene esa ventaja. Y cómo retoma eso y lo incrusta ahí como pequeños claros oscuros. La familia, por ejemplo, que ha mantenido por 200 años en el pueblito, ¿se acuerdan de los termales?
Sí.
O sea, ¿a cuánta gente vivió para sostener eso? Y es cruel, o sea, es una fuente sí, muy,
pero
muy terrible.
Hablando de eso, sí recomiendo ese capítulo de la chica, de la que dice ser la mamá de Chiratori, sí. Es muy bueno y la historia, como usted dice, es muy cruda. Las otras, pues sí, pero no tan, o tal vez es por la primera que muestran en la serie, me parece muy,
sí,
muy, muy disidente.
Además porque...
Y que no es, que uno piensa que wow, es el tan, 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 pero de repente le da el giro que lo tienen que ver, le da un giro que uno dice, uy.
Es que precisamente eso, Mercedes, hablaba de que uno cuando va a entrar a un grupo social... a un nicho tiene que negociar cosas, como digamos que esa es la vaina del contrato social, ¿no? Ahí se negocian cosas por no pertenecer. Y estos espíritus, precisamente porque están desbordados por ese trauma originario, empezando con la abuelita que todavía no lo conocemos, me imagino que eso se tratará más adelante en la serie, o no sé si en el manga se trata, pero cada personaje va llegando a unos, va estos espectros. O demonios, no sé cuál es la categoría. Sí,
pues digamos, para los que no han visto, ellos los llaman yokai.
Eso, los yokai.
Los yokai introducen todos los espíritus, criaturas híbridas y entidades malditas.
Estas entidades malditas, vean que negocian esas pasiones, ese odio que tienen, esa rabia que tienen, esos traumas que tienen, para poder hacer parte también de esa comunidad. Y uno sabe que ahí lentamente se van redimiendo también junto con los otros personajes.
Eso es lo que me parece que tratan de visualizar en la serie, que no todo tiene que ser culpa y destrozos. También hay forma de redimirse, también hay que encontrar la paz interior, ¿no?
Pero es que se supone que se hace comunidad para redimirse, o sea, es bonito. A mí me encanta esa parte de la serie porque creo que por eso me la comí toda en una noche. Porque Sí. Pues son datos. Y es precisamente porque eso está en comunidad, cómo se redime con el otro. Se redimen todos juntos. O sea, todo el mundo se está apoyando de diferentes maneras. Y los personajes, incluso la historia de este maniquí que va corriendo. ¿Se acuerdan que el que comienza a correr, correr, sí, correr? Pero la historia a la final termina siendo una historia como muy bonita y termina siendo como una parte secundaria del equipo, pero parte del equipo también. Y cada quien que va llegando, el extraterrestre que llega también, cómo se adecua también al espacio y comienza siendo como el rival, pero luego ve otras cosas ahí y vuelve a ser, y se comienza a ser parte del parche de ellos.
Y algo que vincula ahí bastante es la amistad como un vínculo. Entonces creo que es fundamental. Hablábamos de la necesidad de pertenecer, pero creo que la amistad no es pertenecer, sino complementarse. Sí. Y creo que eso rompe cualquier barrera. Y en este caso Dan 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 nos muestra que rompe el miedo, esa barrera del miedo.
Sí, porque
¿no es cierto?
Digamos, Ocarón tiene mucha dificultad y temor a hacer amigos, no puede, le cuesta. La primera es Momo. Y cuando aparece Gigi, él siente celos. Él dice, uy, ¿qué está pasando? Pero con el avanzar del tiempo, Gigi se vuelve su mejor amigo, sí, hombre. Después ya aparecen más personajes.
Y empieza esa confianza, porque ella, como dijimos al comienzo...
Es el hacer comunidad.
Sí, se desconoce de los hombres porque la han traicionado, porque no sabe, bueno, todo esto. Pero con Ocarón, ¿sí?
Sí, Ocarón. Bien.
Con
sí,
Ocarón se tiene esa complicidad, esa forma de ser amigo, saber que no lo va a traicionar. Y por eso también empieza esa desconfianza, porque a ver, en un capítulo empieza, ¿será que está empieza en los primeros capítulos a tratar de contarse lo que ha pasado, pero cada uno va por su lado?
Sí.
Buscándose, a pesar de que se buscan.
El capítulo, sí.
Muy bien la cortaza. Pero bueno, es que ahí se van dando cuenta que los hombres somos buenos, no todos somos terribles. Hay hombres buenos.
Todos
por ahí
son diferentes.
Sí.
Ah, listo. ¿Qué tal si vamos con otra, con la...
Sí.
Terminamos con el ending.
Ending, que también me parece muy bueno, de la segunda temporada, y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, hoy en El Mono Ilustrado vamos a hablar sobre la ciencia versus las creencias. Pues ambos tienen razón y también se equivocan. Bueno, esto lo trata muy bien Stephen Jay Gould en un libro de 1999, en una publicación de un libro, lo cual lo llamó en español Ciencia versus Religión, un falso conflicto. Ustedes saben que soy admirador de Stephen Jay Gould, un paleontólogo que falleció en el 2002. En inglés el libro se llama, no sé por qué la bendita traducción tiene que cambiar tanto al español, se llama Rocks and Age, Science of Religion in the Fullness of Life.
¿Qué lo hacen en España?
De pronto porque cambia brutal la traducción. Pero lo que dice Gould es que propone la idea de magisterios no superpuestos, el noma. ¿Qué quiere decir esto? Según él, la ciencia se ocupa del mundo natural, cómo funciona, cuáles son sus leyes, cómo evolucionan las especies, cómo es la dinámica estelar, etc. Mientras que la religión se ocupa del mundo moral, valores, significado, sentido de la vida y ética. La tesis central de este libro es que no hay un verdadero conflicto entre la ciencia y la religión, porque cada uno responde preguntas distintas y es lo que muchas veces entra en un conflicto y siempre en las dinámicas que he visto muchas veces de, digamos, de los compañeros que a veces hablamos de ciencia, hablamos de religión y cada uno mete la cucharada de una cosa, él dice no. Sencillamente operan dominios separados, no hay por qué juntarlas. Los conflictos aparecen cuando verdaderamente uno invade el territorio del otro. Y eso lo vemos mucho. Lo hemos visto durante toda la historia de la humanidad. Las ideas principales de este libro son que la ciencia no puede dictar valores morales sin sentido último. Que la religión no debe hacer afirmaciones empíricas sobre el funcionamiento del mundo del mundo natural. Porque la ciencia siempre va a cometer errores a pesar de que tiene sus sesgos. Siempre va a tener sus sesgos, nunca va a llegar a una verdad absoluta. La religión tiene verdades absolutas, pero voy a hablar algo más respecto a esto. Y que los conflictos históricos, un ejemplo sería como Galileo o el evolucionismo como tal, no son inevitables, siempre provienen de interpretaciones específicas, no de un choque inherente. Y propone una convivencia respetuosa. La vez pasada estaba mirando que puede haber muchos científicos porque la historia siempre va a llegar a un punto donde la ciencia, alguien va a descubrir tal cosa porque el sentido histórico siempre lo va a dar. Es como ver, digamos, entre Darwin y Wallace. Se llegó a la selección natural en modos distintos, casi en la misma época, ¿cierto? La vaina es quién publica primero. También tenemos, digamos, que la religión en ese sentido sirve como un mantra, ¿no es cierto? Siempre ha servido como un mantra. El problema es que a veces el fanatismo y ¿cómo se llama eso? Cuando alguien impone, bueno, la imposición se vuelve mal. Entonces, el rezar por eso a las personas a veces las calma cuando están en cierto furor, en cierto, no sé, rabia. Cuando en cierto desespero le dicen, récele a Dios, órele a Dios, porque es verdaderamente un mantra. Es como cuando uno medita, cuando usted reza muchas veces, ora, creo yo, entra en un estado de mantra.
Sí.
De mantra, ¿cierto? Entonces... eso calma, es como considero que es como igual a meditar. Y la religión y la ciencia en sí es investigar, equivocarse e investigar. Y nuevamente por eso el método científico. Cuéntanos, Alex, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te burlas? Pues,
yo creo que su merced comienza, creo que dice creencia, ¿no? Usa la palabra creencia, que son dos creencias. Yo eso es muy sintético con eso. El ser humano está angustiado, la existencia, la ciencia, igual que la religión, sirven para lo mismo, que es buscar una explicación. Ambos buscan una explicación, uno lo hace desde el mito, pues desde la fe, o la ciencia busca el espacio racional, pero igual. Ernest Cassirer es un filósofo, él tiene un libro que se llama Filosofía de las Formas Simbólicas, el libro es como el 40 y algo. El man explica ahí precisamente cómo la ciencia comienza, en un momento la ciencia también se vuelve mito. El mito más famoso de la ciencia, ¿cuál es? El Big Bang. Está demostrado matemáticamente cómo funciona, pero no hemos llegado ahí. De hecho, el telescopio todavía no llega allá y se han descubierto muchas cosas, pero el mito está cambiando. De hecho, ahorita esa teoría se está haciendo insostenible por muchas cosas. Y la ciencia permite precisamente, igual que la fe, le permite al sujeto aminorar su angustia, dar una respuesta de algo. Está el fanático, Sábato tiene textos muy bonitos sobre la ciencia también. Y cómo precisamente la ciencia y la fe van, las atrocidades que se han hecho, por ejemplo, con la ciencia, van de la mano con las que se han hecho de la razón. Por eso, porque por eso le está calmando al ser humano esa necesidad, esa angustia por la vida, por la pregunta, por los orígenes, siempre, por el sentido.
Por eso decía, la ciencia siempre tiende a cambiar, no tiene la razón absoluta. La religión, por lo general, siempre tiene la y es lo que básicamente diferencia. A veces la religión no puede evolucionar porque las mismas creencias no la dejan, es una verdad absoluta.
La ciencia cambia hasta ciertos puntos porque hay partes que no van a negar. La física, por ejemplo, va avanzando. Pero la mayoría de la física, por ejemplo, no va a aceptar, digamos, no va a cuestionar su propia esencia, porque son las leyes físicas, no es que está la realidad.
Es las leyes, pero, por ejemplo, no llegan a un absolutismo como tal. Siempre se equivocan cuando hay un experimento. Entonces, en eso nos basamos aquí en el CINEP, en el método científico, siempre en ciencias. Y chévere el aporte de aquí el tutor. Pero lo dejaremos en otro sentido para no alargar esto. Y vamos a entrar con un tema. No, mentiras, yo diría todavía
que usted
no.
¿Usted escoge la Biblia o escoge a Darwin? Pero igual está escogiendo algo que le va a calmar su angustia y una respuesta. La gente busca una respuesta para algo.
No la veo.
Depende
así.
¿Depende de la profundidad o el tamiz de su espíritu?
No la veo. Puede que haya gente que sí, que busque dependiendo su angustia. Por lo general, siempre uno trata de leer o trata de comprender algo que le gusta. Y la ciencia da explicaciones no a una angustia, sino a algo que a veces uno le gusta. O tiene esto. Vamos con, porque es mi programa, porque... mentiras, no hemos escuchado Haunting Soul.
No.
Vamos con esa Haunting Soul y le tengo una gran sorpresa a todos nuestros oyentes. Bueno. Haunting Soul, que es la canción del exorcismo que aparece allí en la primera temporada. En la segunda temporada. Es un exorcismo que tienen que ver, que es muy brutal. Bueno.
Creo que es el mejor capítulo de la temporada. Pues, o sea, en cuanto a ritmos y todo, es brutal.
Y vamos a empezar desde aquí con un tema muy bonito que tiene Dan Dadan, que es la música. Vamos con Haunting Soul. Les decía que vamos a empezar con un tema bonito que trata mucho, y decía Alex cuando estábamos hablando de ello, que es también un actor principal en Dan Dadan, y es la música y el arte. ¿Por qué, estimado colega?
Uy, creo que... Es que miremos... Creo que no lo entendemos mejor si a los que nos gusta la música... Pensemos que es la música para nuestras vidas.
Ay, también le gusta a Mauricio.
A todos nos gusta. Nos une la música, creo que hace lazo, precisamente. De hecho, Nietzsche lo dice muy bonito. La vida sin música sería insoportable. Y la música es... Creo que a todos la música en algún momento de nuestras vidas nos ha permitido hacer un poquito más. Digamos, algunos tienen la fe, otros tenemos la música, tenemos el arte. Porque el arte precisamente amplía esa experiencia originaria del ser humano. El arte brinda las posibilidades del asombro y a veces del shock, del estupor. Y Dada tiene muchas cosas con eso. O sea, no solo por la propuesta estética. Y aunque ya tiene patrones que uno puede identificar, por ejemplo, uno ya puede, digamos, cuando es con extraterrestres, ve que la paleta cromática cambia a cuando es con es con espíritus. Ahorita, por ejemplo, yo creo que veía la serie, la última temporada, decíamos, oye, ¿y quién es este bicho que aparece? Porque el color es completamente diferente, que hay como, no sé si a ustedes les pareció, no sé si Juan recordó a Gans con lo que pasa en la última batalla de la última temporada.
Yo no he visto Gans.
Ah, bueno. En Gans pasa algo. Bueno, Gans es un anime brutal también. Es muy crudo. Recomendadísimo y muy corto. La versión de anime es muy cortica. Y en Gans las peleas pasan como en Dadadan. O sea, como que hay están los planos superpuestos. O sea, que se está destruyendo una ciudad, pero uno entiende que la ciudad no se está destruyendo. Está como en un espacio aparte. Eso es un guiño a Gans brutal también. Pero a lo que iba de la pregunta que su merced me hace. Yo creo que la música, por ejemplo, cuando traen... Creo que nadie se esperaba. Que el exorcismo, todos nos pensábamos
sí, como es un exorcismo. Una banda, o sea, una música de, no sé, clásica religiosa, esa, algo así.
No, yo me esperaba como hace una ceremonia sí. Con todas las cosas. Y ya cuando uno escucha y es solo guitarra, y además que uno le recuerda la pubertad en mi caso. Yo digo, claro, es que la música es eso, la música exorciza a esos demonios de uno. Porque a veces uno ni siquiera se aguanta, uno y ustedes ponen una canción o ponemos una sinfonía o algo, y alguien uno comienza como a
y por ahí, un momento. Y ahí lo muestran, porque los personajes también, cuando escuchan la música, de poco a poco empiezan ya a ir al ritmo de las guitarras, ¿no es cierto? Empiezan a cabecear.
Sí, la música sí. Está muy envuelta en el programa, con guiños. Hay guiños de Realm y Medio, ya le dijimos que hay guiños de Slam Dunk, sí. Que es en la primera temporada al final cuando... Gigi y Okarun quieren empezar a pelear por el amor de Momo sí. Y entonces empiezan a cantar el ending de Slam Dunk. Es muy bueno.
De hecho, ahora que lo pienso, Okarun también se suena muy parecido a Ocarina, ¿no? A la Ocarina también. Yo lo vi así. Yo dije, claro, porque la música... No sé si ustedes alguna vez han exorcizado una tristeza con la música.
Creo que
por
todo.
Por lo general.
Sí, siempre la música no es que... Bueno, exorciza, pero también acompaña, ¿no es cierto? La tristeza. Porque cuando uno está triste, tiene una tusa, cualquier cosa, siempre va a escuchar lo más triste, como empoderar esa tristeza, pero es como ese también, ese desahogo como pues, tal.
Eso el ser humano lo hace porque disfruta. O sea, generalmente vamos al dolor.
Bueno, no sé. Bueno,
se llama como un goce inconsciente, porque precisamente usted está disfrutando en medio de eso. Hay una ganancia ahí inconsciente.
Sí, yo creo que es más como buscar esa empatía que no encuentra con los demás. Entonces la música le brinda esa empatía porque dice, la canción habla sobre el desamor, entonces yo estoy en desamor, la canción es buscar esa empatía, ¿no? Esa forma. Pero mire que iba a hablar sobre el arte en la sección que teníamos, el arte y la religión. O sea, como les digo, en un contexto histórico siempre va a resaltar, aparecer una teoría, aparecer algo, siempre lo va a explicar alguien o a dos personas, tres personas van a llegar a un mismo acuerdo. Mientras que en el arte no, o sea, no van a aparecer dos Van Gogh, no van a aparecer dos Mozart, no van a aparecer dos Beethoven. Siempre va a haber una persona que saque ese arte, o sea, que exprese ese arte. O sea,
curiosamente lo que pasa con el arte es que los que pelean son los que vienen a seguir. Por ejemplo, está siempre la pelea, me hizo acordar de la pelea entre Cézanne. Entre los que nos gusta Cézanne y los que les gusta Van Gogh. Y todo lo que implicó para el siglo XX ese tipo de perspectivas. Pero estos dos personajes eran completamente apáticos a todo eso. Ellos estaban imbuidos en su obra, en su arte. Pero toda la gente que comienza a seguirlos, terminan ellos generando ese tipo de dogmas y de peleas. Pero el artista como tal, el originario, solo existe. Y solo potencia esa vida.
Vale, y como les dije anteriormente, como este es mi programa, y me pareció muy curioso, muchos no sabemos de aquí, de lo que estamos a, de lo que se habla Dan, ni de la música que tenemos porque sea en japonés. En el caso de la letra de Haunting Soul, la vamos a escuchar en español. Haunting Soul en español.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Yeager.
Bueno, hoy en el sótano de Eren Yeager vamos a hablar sobre varias cositas que envuelven el anime. El mangaka, el autor, empezó como asistente de Tatsuki Fujimoto, Yukinobu Tatsu. Trabajó con el creador de Chainsaw Man y Fire Punch. Entonces digamos que esa estética y esa mezcla del caos, más ternura vienen en parte de ahí. La serie nació de un experimento editorial. Jump buscaba obras que rompieran géneros tradicionales. Dandadan surgió como un proyecto libre donde el autor podía mezclar romance, horror, ciencia ficción y comedia sin límites. Ustedes se dan cuenta como que el anime no es que siga una línea como tal. Sí hay arcos, pero no es como una línea principal, a diferencia de Naruto, de One Punch, no, One Punch Man tampoco, pero Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, cosas así, no. El nombre viene de una onomatopeya japonesa. Dandadan es una palabra que expresa algo que avanza rápido o algo que late fuerte. Encaja con el ritmo frenético del manga. El manga sí es un poquito más... Tatsu no quería hacer un harem ni un shonen clásico. Entonces, ahí ya, para los que querían respuesta sobre qué mezcla este manga, su meta era que cada personaje principal o secundario fuera un rarito, pero entrañable. No he logrado conectar con Quinta. Quinta es bueno, pero no conecto con Quinta.
¿Cuál es Quinta?
Quinta es el gordito.
Es el gordito que le gustan los robots. Temporada.
Yo, dice mi compañera que no gustó Quinta en el fandom, no ha gustado nada a Quinta, que a las chicas no les gusta mucho Quinta porque es todo lo que no quieren de un hombre.
Sí, es muy machista.
En el manga sí hay más cosas, más personajes que uno dice, esto okay. Sí, esto está chévere. Uh-huh. Y los arcos que vienen son, lo que le espera al anime. Momo.
Yo tengo ahí una pregunta.
Una pregunta también. Sí.
Según lo que usted dice que usted, lleva el manga, ¿qué tan fiel es el manga al anime?
¿Qué tan fiel es?
Es el anime al manga, diré, sí.
Sí, la segunda... Pues es que yo el manga lo empecé cuando acabé la primera temporada. Mm, o sea, no empecé a leer el manga, sino... Pero sí, es lo que va la segunda. Sí, hace las cosas fiel y falta mucho. Es que animó muy poquito, la verdad. Me pareció que animó... No animó nada, la verdad. Mm. Pero bueno, hay que esperar. Esa es ahora la cuestión del anime.
Yo recuerdo que su merced es una persona más finalmente más de manga, le gusta más el manga. Y algo que tiene, que me gusta mucho, Dan, es la narrativa, con cómo está construida y lo que su merced dice. Porque, digamos, hacer una buena adaptación es muy difícil, es terriblemente complejo hacer una adaptación. Y digamos, lo que su merced, lo que vemos en el... que esas cosas que usted dice, aquí faltó un guiño importante que no se hizo, por ejemplo, de lo que ya pasó. Por ejemplo, la primera temporada que hasta todo el mundo la tuvo que haber visto. ¿Qué de su merced vio ahí que no está en el manga o animado, algo animado que usted ya no paila?
Bueno, digamos que en la segunda sí faltó más como... faltaron varias cositas en la parte de del pueblo, del donde está la familia Quinto, del sí. Volcán. Sí, aquí lo pasaron como muy, un poquito rápido. Sí, había como más cositas entre ellos. Pero el resto ha sido fiel a la idea. Pues ya vemos un nuevo personaje, bueno, dos nuevos personajes que son Quinta y tenemos a la chica extraterrestre, que es la que besa a Okarun, y Momo dice, uff, ya después vamos a saber el nombre.
¿Y los personajes son los mismos del manga que los del anime? O hay...
Sí, todos los personajes son los mismos. De hecho, no hablamos muy bien de la Turbo Abuelo, pero me parece que es el mejor personaje. Sí, y en versión gato es lo mejor, es como, yo quiero un gato y un peluche así.
Ay, me encanta la abuelita, la otra abuelita.
Reiko. Listo.
Rico.
Okaru, no acá. Momo está inspirada en varias idols de los 90. Digamos que allá las mujeres se les llaman idols. Eso también lo vemos en Jujutsu Kaisen con Tao. Con... perdón, Todo Aoi. Que él está fanático de una idol. El autor dijo que quería que tuviera energía de chica moderna con nostalgia pop. Okarun está inspirado en otakus reales que conoció el autor, especialmente en fans íntimos pero leales, capaces de obsesionarse con un solo tema. La abuela Seiko, Hayaseo Reiko, es uno de los personajes más populares en Japón. Fans la consideran la mejor abuela del manga moderno. Los yokais aparecen mezclados con teorías de conspiración. Taksu mezcla folclore tradicional, creepypastas japonesas y ufología estilo de los expedientes X. La producción del anime usa rotoscopia en escenas clave. MAPPA, que es el estudio que también nos trae... ¿cómo se llama? Shingeki no Kyojin.
MAPPA es un estudio que ha tenido mucha...
Pero mire que el...
Y Jujutsu Kaisen.
Ya que hablamos de eso, el... ¿cómo se llama? El dibujo del anime me parece muy diferente a los otros. No sé si es que...
Uy, sí,
es muy diferente a los otros animes.
Hay un cambio tremendo en la estética. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto Hazbin Hotel. No sé si han visto Hazbin Hotel, que es un manga, es un anime. Pero la vaina no parece anime y también la estética es muy, muy diferente. Y es muy crudo también en muchas cositas. También siento que están cambiando mucho
es diferente a lo que uno está acostumbrado. Digamos, hablamos del anterior de One Punch Man, hablamos de Ranma, pero es que es muy diferente. O sea, no sé si es impresión mía, pero sí es muy diferente a los dibujos. O sea, la animación es totalmente diferente a lo que es Demon Slayer. O sea, es diferente. O sea, yo veo muy diferente, pero no sé en qué.
Es el estilo. Yo creo que cada mangaka usa su propio estilo.
Es la paleta. Además, creo que Juan lo decía, vienen de este man de cabeza de motosierra, que es una estética muy diferente también, pero hay unas ciertas vecindades ahí por los trazos y la paleta cromática, creo que es muy similar.
Es que no sé. O la forma de hacer las caras. Algo muy diferente.
Sí. Usted se vio Full Metal Alchemist.
Sí.
Digamos, si usted ve un mismo anime con ese estilo, usted sabe que es de Arakawa, que va a salir un nuevo anime de ella. No recuerdo bien el nombre, pero toca ir a verlo, porque es...
Pero es que hay algo que rompe Dan, que también, por eso también lo seguí viendo. Pero es que no sé explicarlo.
O sea, no lo conecto, pero tiene la necesidad
de
verlo.
Sí, de verlo y hay algo muy diferente. Más allá del dibujo, porque es que lo que usted dice, uno ve Fullmetal Alchemist, ve otros animes, y no sé si los ve los racionales, pero es que Dan tiene algo en el dibujo,
es que es el trazo muy diferente. Además que es algo muy actual, con mucha... ejemplo, Juan hablaba de los creepypastas. En plan, a mí no me tocó creepypastas, toda la línea de los creepypastas a mí no me tocó, pero retoman cosas. Y eso hace como que la generación como más... Y ahorita, pues obviamente es el boom, pero también la generación de nosotros, que somos un poquito más grandecitos, que ya tenemos bello, también como que nos gusta. Porque le toma cosas de ahorita... Retoma cosas de ahorita con cosas de antaño, porque la estructura es clásica. La estructura clásica ahí se continúa, pero cómo se va narrando es una narrativa muy, muy diferente.
Sí. Digamos que este estudio mezcla animación tradicional con captura de movimiento para darle más naturalidad a los combates. Los diseñadores de los aliens están inspirados en juguetes viejos y películas serie B, especialmente de los años 60 y 70. Momo y Okarun están diseñados para crecer emocionalmente, no solo en poder. Ya los vemos que a lo largo del anime sí van creciendo en los poderes que tienen. Entonces, Tatsu insiste que el romance no es un extra, es el corazón de la historia. Y si uno va a ver, sí. O sea, yo soy de los que, ay, no tengo a nadie, pero me no sé por qué me emociona cada acercamiento que tienen ellos. Es como, okay. Ay, y después.
Qué lindo.
O sea, qué lindo. Dandadan tiene uno de los mejores debuts de Jump Mass. Superó 1,000,000 de lecturas en menos de 24 horas cuando salió el primer capítulo. Yukinobu Tatsu dibuja usando solo un iPad, algo poco común en la industria shonen, donde la mayoría usa equipos combinados con software especializado. Y MAPPA, en el estudio, creó un equipo único solo para este anime, con animadores que venían de Jujutsu Kaisen, de Mob Psycho 100, que está el anime donde la banda que hace el este también, que es muy, como muy similar, y Chainsaw Man. Y por último, el autor evita dar explicaciones largas en la historia. Si ve, porque le digo sí. Que todo está más resumido. Prefiere que el lector experimente el caos directamente. Por eso todo se siente rápido, sorpresivo y lleno de adrenalina. Si es un anime muy que va así.
Pero vea que eso es severo porque si uno la mira con cuidado, o sea, todo va muy rápido, pero no va muy rápido. O sea, pasan muchas cosas. Hay muchos... Hay una estrategia de choque ahí de pequeñas cosas, de agregar narrativamente, pero la estructura de la historia no avanza. O sea, se va muy, 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 muy despacio. Por ejemplo, creo que una de las vainas que muestra mucho eso es el entrenamiento con la música. Todo lo que va pasando ahí en la música, un montón de cosas, pero en el tiempo narrativo es muy, muy corto. Entonces juega con esas dos cosas de meter muchos, muchos elementos, pero a la par mantiene la historia pausada. Entonces le genera a uno como mucha expectativa, pero hace que la historia se vaya tomando su tiempo y vaya contándonos las cosas de una forma muy, muy agradable.
Bueno, ahí referente a lo que dice Alex en esa parte de la música, pues vamos a un cortecito con la sexta de Beethoven, que es, la incluyen, o sea, siempre no la toman como tal, tan literal, con la misma, ¿cómo se llama? Es con la misma partitura, pero le hacen un cambio para hacerla como más movida. En este caso, también es chévere porque supuestamente la característica que tiene Beethoven en sus sinfonías es como hacer sentir. O sea, él componía por el sentimiento que tiene hacia las cosas. En este caso, la tormenta y lo que quiso, en este caso, hacer sentir cuando compuso es la tormenta y al final la calma. En pocas palabras.
Vamos a escucharla y ya vamos con la parte final del programa.
We'll be right back.
Bueno, y ya para cerrar este programa, pues la invitación está clara. Vean Dandadan, vean el manga, lean el manga y vean el anime. Algo que digamos que tiene razón Andrés es que hay un no sé qué en ese, porque yo estoy leyendo a la par Sakamoto Days y no me atrapa tanto como Dandadan. En Dandadan quiero seguir leyendo, en este, o como decía Alex, que hay cosas pausadas que no se sienten tan pausadas, pero en Sakamoto Days es diferente. Entonces, esa es la invitación. Vean Dandadan, consíganse una, qué sé yo, alguna manía para gustarle a una chica bonita. Que eso no funciona, la verdad eso no funciona, pero bueno, inténtenlo. Y
no,
ya.
Sí, sí funciona, pero que no sean como el personaje que aparece al final.
Y nos escucharemos en un próximo programa, deberíamos hacer uno de secreto en la montaña, cuando digo que... Nos vemos después, chao.
Ok, chao, chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.